Señor Presidente de la República, señores ministros, señor rector de la Universidad, señores embajadores, embajadores de la Unión Europea, autoridades nacionales, universitarias, autoridades municipales, es para todos nosotros un gusto, un honor enorme poder recibir al señor Presidente, quien tan amablemente ha accedido a visitarnos. Nos sentimos profundamente honrados con su visita. Es para nosotros un día muy especial. Por eso le damos la bienvenida a todos y agradecemos la presencia de todos los que están aquí. Comenzará haciendo uso de la palabra el señor decano de la Facultad de Química, el profesor doctor Eduardo Marco.
Gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. Realmente, gracias. Señor Presidente de la República, señores ministros, intendentes, amigos, todos. Para nosotros es realmente un gustazo tenerlos aquí y sobre todo que este salón nos haya quedado chico. Eso es bueno, es bueno para todos nosotros, realmente. Miren, estamos aquí en las instalaciones del Polo Tecnológico de la Facultad de Química de la Universidad de la República, una cosa que un sueño que se empezó allá hace como más de 15 años, ¿verdad, Alberto? Aproximadamente, que venimos trabajando con esto, que forma parte de un plan estratégico que ha diseñado nuestra institución a los efectos de poder generar una herramienta de relacionamiento con los sectores productivos. Básicamente, esa herramienta trabaja sobre tres ejes fundamentales. Uno de los ejes es el apoyo a los sectores productivos nacionales, sin lugar a dudas. Un segundo gran eje que es el poder aportarle al país servicios tecnológicos de alta tecnología. Y un tercer gran eje, no menos importante para nosotros, es aquel de fomentar el emprendedurismo entre la población joven y entre los jóvenes egresados de nuestro país. Necesitamos que los egresados de nuestro país generen, sin lugar a dudas, o tengan lugares y espacios donde puedan generar sus propias ideas. Y el Polo Tecnológico es eso. Es un espacio donde esperemos que todos los jóvenes puedan generar y desarrollar sus propias ideas con el apoyo de todos nosotros. Ahora, muy bien, cuando uno marca esos ejes los marca sobre la base de determinados objetivos, y esos objetivos, indudablemente, que nos hemos planteado, son poner, sin lugar a dudas, la universidad al servicio de este país productivo que tanto necesitamos nosotros. Entonces, sobre esa base del plan estratégico, sobre esa base de los ejes, sobre esos objetivos que estamos de alguna manera buscando, es que estamos con mucha alegría de poder recibirlos a todos ustedes y poder presentarles esto, que para nosotros realmente es un orgullo. Y sobre todo, señor Presidente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Yo voy a hacer una breve exposición sobre lo que es el Polo Tecnológico de Pando. El Polo Tecnológico de Pando es una iniciativa de la Facultad de Química de la Universidad de la República, único polo tecnológico de la universidad. Como ustedes ven, las instalaciones en las que nos encontramos son los laboratorios analíticos de la empresa estatal ANCAP, la que nos cedió las instalaciones como dato, inicialmente por 10 años y luego por 99 años desde el año 2005. Todavía tenemos tiempo para preocuparnos. Y una cosa muy importante es agradecer la presencia del señor embajador William Hanna, el cual en la Unión Europea ha hecho un aporte sustantivo a lo que es el Polo Tecnológico de Pando, a su construcción, a su consolidación, hacia su avance. Para nosotros ha sido invalorable, lo van a poder apreciar en la recorrida que van a hacer por los distintos laboratorios, y a partir desde el 2008 tenemos la continuación a través de Proyecto Innova para lograr que el Polo Tecnológico de Pando evolucione hacia un parque tecnológico en donde, sin ningún lugar a dudas, señor Presidente, vamos a poder ofrecer un servicio a las empresas mucho más eficiente, se podría decir, que incluso estamos logrando hoy en día. La misión y la visión del polo tecnológico se encuentran en el sitio web, fundamentalmente promover la incorporación de conocimientos a la producción de bienes y servicios, originando generación de empleo y mejor calidad de vida de los uruguayos, que es un objetivo en común que tenemos todos quienes hacemos el día a día del polo tecnológico de Pando con el gobierno propiamente dicho. El tratar de lograr que nuestro trabajo se traduzca en la mejora en la calidad de vida de los uruguayos. Eso es fundamental para nosotros y para eso trabajamos día a día. La estrategia, bueno, es ser socio de riesgo y beneficio compartido del sector productivo, actuar como laboratorio de investigación y desarrollo de las empresas que no podrían eventualmente hacer innovación, pueden hacerlo porque cuentan con el polo tecnológico de Pando que presta infraestructuras, y cuando digo infraestructuras me refiero también a recursos humanos capacitados y dispuestos a poner todo para lograr el objetivo que es el desarrollo. Actuar también como incubadora de empresas o ofrecer otro tipo de servicios tecnológicos, algunos de ellos realmente altamente especializados, servicios incluso analíticos. Ustedes van a ver las plataformas tecnológicas que tenemos en este momento en el polo tecnológico nos aseguran la posibilidad de ofrecer realmente servicios de primera calidad. La forma de funcionamiento en estos años, el polo tecnológico de Pando ha utilizado la creación de consorcios en donde el polo tecnológico aporta horas de investigación, infraestructura, equipamiento y se buscan objetivos en común con las empresas, nichos en donde se pueden llegar a atacar desde el punto de vista de ventajas comparativas de lo que las empresas hagan justamente en conjunto con el polo tecnológico de Pando. También existen formas diferentes de asociación con medianas empresas, suministro de servicios tecnológicos y el desarrollo, como decía, dinámico de ventajas competitivas. Eso es muy importante, justamente una de las cosas que nos interesa impulsar en el polo tecnológico son las ventajas que pueden tener las empresas nacionales a la hora de ser competitivos y de lograr exportaciones y de abrir mercados. Eso es algo que realmente hacemos mucho énfasis. El polo tecnológico de Pando cuenta con un personal técnico muy idóneo en la materia, pero que yo, en el tiempo que llevo en la dirección del polo, lo que resaltaría fundamentalmente es muy comprometido con su trabajo. Realmente para el personal del polo es fundamental tratar de lograr abrir mentes, tratar de convencer de que lo que se hace o lo que se puede ofrecer puede ser de utilidad, y luego prestar el mejor servicio posible en desarrollos de interés de las empresas o incluso a la hora de proporcionar incluso líneas nuevas, desarrollos tecnológicos novedosos para el país. La plataforma tecnológica que contamos hoy es muy extensa, no la voy a detallar, pero en fin, son equipamientos que cumplen una gama importante y muy interesante de lo que el polo tiene y puede ofrecer a la comunidad. Y nos pareció prudente poner una lista de logros. Y debo aclarar que en la lista de logros lo que estamos mostrando son aquellas en las cuales hemos tenido permiso para no violar confidencialidad. En realidad la lista evidentemente es mucho más larga. Esto es simplemente en aquellos casos en donde obtuvimos permisos como para poder divulgar este tipo de logros. Destaco fundamentalmente, para empezar a hablar un poco de la lista, el tema del laboratorio Celsius, que incluso tiene una planta, que la van a ver, porque justamente uno de los primeros puntos de la visita que vamos a hacer abajo es esa planta, en donde se realizan kits de diagnóstico de lisa para humanos, chagas y amidosis también, se están desarrollando para el trabajo con para toxoplasmosis. Y finalmente la parte de fármacos, análisis de productos farmacéuticos y los farmacéuticos en desarrollo, laboratorio Santa Elena, empresa Puebla Nueva, sociedad anónima, empresa Prondil, sociedad anónima. Como ven, en realidad la gama de trabajos que realiza el polo tecnológico de Pando es bastante variada, con Conaprole, el escalado de la producción de proteínas de origen bovino, convenios de asistencia analítica, desarrollos, apoyo a vendedores cárnicas para lograr cumplir con exigencias de exportación a Chile, que tenía una exigencias elevadas en cuanto a rotulación nutricional de cloroquímicos, Alimber, Calvin, Audisol, Fufina, escalado y síntesis de principios activos para la industria farmacéutica. Podemos decir con mucho orgullo que el Polo Tecnológico de Pando tiene cuenta con infraestructura, tanto de equipamiento como sobre todo recursos humanos capacitados como para poder preparar principios activos para la industria farmacéutica. Eso es una realidad, ya se hace, tenemos una planta aquí frente a este edificio principal en donde se realiza esa producción, y acá mismo se hace el análisis de control de calidad para los productos sintetizados. Bueno, seguimos la lista: APITER, unidad de análisis de mieles, la creación de una unidad especializada de análisis de mieles, Virox, Inca, laboratorio de Atena, en marcha tres proyectos de desarrollo de productos farmacéutricos, desde formulación, técnicas analíticas hasta especialidad farmacéutica. Microbióticos, una empresa que quiere establecerse regional, quiere establecerse en un laboratorio en Uruguay y está utilizando instalaciones de polo para poder hacer desarrollo de sus productos. Se hace también trabajo con la empresa brasilera Guama en San Pablo, o sea, realmente incluso hasta hay interés a nivel regional en lo que puede hacer el Polo Tecnológico de Pando. Trazabilidad en cadena alimentaria. Y esto es importante, como proyecto de investigación propio estamos desarrollando métodos de caracterización de vinos a través de huellas digitales químicos. Esa es otra función del polo. No es solo hacer lo que nos piden, sino tratar de ir un paso adelante y ir tratar de lograr cosas que pueden ser necesarias en el futuro para lograr eso que decíamos, la competitividad de las empresas uruguayas. Propimur, incubación de emprendedores en productos cosméticos. Laboratorio Cibeles, desarrollo analítico y etapas de fabricación de productos veterinarios. Tenemos incluso experiencia y trabajo en determinación del Helicobacter pylori en aire exhalado, más de 2.000 pacientes en este tiempo, maletines para detección de drogas que utilizan nuestras aduanas, análisis de drogas de abuso por la Junta Nacional de Drogas, de doping para la Federación Ecuestre, peritajes de precintos de contenedores, Cuenca del Plata. Convenios que tenemos también con UCEA, OCE, INAMA. O sea que en realidad el Polo Tecnológico de Pando, vuelvo a decir, es una lista de lo que no está reservado por secreto de confidencialidad, presenta una gama muy variada de ofertas tecnológicas que han sido de utilidad a múltiples actores uruguayos dedicados a distintos ámbitos nacionales. Podríamos decir entonces que en estos años, desde la creación del Polo Tecnológico de Pando, a raíz de una idea que tuvo nuestro decano por aquel entonces, el profesor Alberto Nieto, y ha evolucionado con la ayuda amiga de la Unión Europea, a quien tanto le debemos, ha llegado a un punto en donde está cumpliendo la función para la cual fue creado. Con el agregado de que a su vez existen aspectos de nuestro trabajo que tratan de ir más allá de lo que las empresas nos demandan, sino tratar de avanzar hacia el futuro, y eso es justamente parte de lo que nos convoca hoy, la integración del Centro Nanomar al Polo Tecnológico de Pando, en donde teníamos el Polo Tecnológico de Pando con unas determinadas plataformas tecnológicas, y realmente el polo es causa exactamente dentro de lo que se busca para un centro de esta naturaleza, con equipos que no son específicos pero que ya se encontraban en el polo por otras razones. Esa es una gran ventaja, y por ello el polo dio este paso hacia la creación de este centro rápidamente, que es la nanotecnología. Es una rama nueva de la tecnología que comenzó su desarrollo con el siglo XXI y promete cambios muy importantes: inyección de aplicación de fármacos en forma controlada, envases de alimentos, disponibilidad de nutrientes en alimentos funcionalizados, realzar aromas y sabores, dosificación controlada de plaguicidas, esto con el agro, celdas solares de bajo costo, modificación de superficies en implantes médicos, fianzas mecánicas. Uno puede seguir la lista, realmente es muy importante, y hay productos comerciales hoy en día, estas son marcas comerciales fundamentalmente de Finlandia, algunas de ellas, Pero como se ve en la región también, esto ya está teniendo incidencia. Y hay marcas comerciales en Chile, en México, en Brasil, ya están habiendo desarrollos importantes con patentes y con producción de nuevos materiales que marcan que la ola ya llegó y que realmente Uruguay está en el momento para poder comenzar a trabajar. Liberación controlada de fármacos, esto lo decíamos un poco más abajo, el tema de la aplicación de fármacos controlados en piel artificial, producción, material ya producido en nuestro laboratorio en el correr del año 2007. Nanotecnología en agricultura, existe aplicación en agricultura, en celdas solares de bajo costo, flexibles, parecidas plásticas, en donde lo que se utiliza fundamentalmente son nanopartículas modificadas, nanopartículas del estilo de las que estamos en condiciones de empezar a producir en muy poquitos meses en el laboratorio. Finalmente, predicciones de Deloitte, la nanotecnología permitirá la manufactura de paneles solares basados en plásticos en vez de silicón. Estas son predicciones de 2008, lo puso como uno de los puntos más importantes del año. ¿Se puede trabajar con nanomateriales en Uruguay? Sí, nosotros ya estamos utilizando nanotubos, al igual que se preparan en otras partes del mundo. Disponemos de una patente internacional en PST, que ha sido licenciada por una empresa brasileña, la Nacional de Grafite, que está siendo registrada en todos esos países del mundo actualmente y que, comentaba hace unos minutos, integramos el Eurasur hacia el séptimo programa marco de la Unión Europea. El Centro Nanomat actúa integrado, asociado a distintas organizaciones científicas muy importantes del mundo, justamente hacia una presentación de nanotecnologías en la Unión Europea. Ya han habido avances, el grupo Nanotech UI, que ha sido un grupo formado por investigadores de distintas facultades, de ciencias, ingeniería y facultad de química, junto con el Instituto de Investigación Biológica Ampliamente Estable, han estado moviendo esta temática ya desde el 2006, con la producción de un solo y existen, lo otro que queríamos hablar es que existen centros en diversas partes del mundo, incluso en países emblemáticos como son Finlandia, Nueva Zelanda, Irlanda, países que constantemente tratamos de acusarlos como ejemplos comparativos dadas ciertas similitudes que tienen con nosotros. Bueno, esto es un poco lo que queríamos presentar, la realidad actual del polo tecnológico de Pando y la realidad que se viene. De nuevo, muy honrado, señor presidente, por su presencia y por todos los presentes. Muchas gracias. A continuación, escuchamos al rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arzón.
Buenas noches, amigas y amigos, expresión en la que incluyo a todas y a todos los que están aquí. Antes que nada, las cordiales felicitaciones a quienes aquí trabajan de la Universidad de la República, para la cual la labor que se realiza aquí constituye un gran orgullo. Tenemos la sensación, algunos, de que estamos quizás viviendo un momento en el cual el Uruguay está dando un gran paso adelante en su transformación en un país de aprendizaje. Estamos en un lugar donde se hace innovación. ¿Qué es innovación? Innovación es resolver de manera nueva problemas de la práctica colectiva, incorporando conocimientos y calificación. Eso es aprender. Aprender a resolver cosas de manera nueva. Eso exige investigación. Como nos recuerda permanentemente la Ministra de Educación y Cultura, la universidad y el país deben hacer investigación en toda la gama de la creación cultural y de conocimientos. Mañana vamos a tener el honor de que inaugure el seminario de los 15 años de nuestra Comisión de Investigación Científica. Esa investigación la hacemos, además, con enorme impacto para el desarrollo productivo del país. Dentro de pocos días, un seminario conjunto Universidad-ANCAP será un ejemplo de ese tipo de tareas. Lo hacemos con particular énfasis a todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Hace pocos días, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la UNESCO y la Universidad de la República hicimos justamente un taller sobre investigación e innovación para la inclusión social. Lo que hace Álvaro Mondo Cruz y su equipo, aunque él demasiado modestamente no lo haya enfatizado, es ejemplo de investigación del primer nivel para la inclusión social. En este contexto pensamos que estamos avanzando hacia un país de aprendizaje, lo cual por supuesto exige que todos podamos seguir aprendiendo siempre. Y así llegamos a otra de las claves del momento uruguayo actual, que es la transformación de la educación. Tenemos la sensación de que podemos, si somos los uruguayos y las uruguayas de esta época lo suficientemente tenaces e inteligentes, estar muy cerca de hacer un gran salto adelante en la materia. Uno puede pensar la nueva educación como un triángulo con un vértice alto, que es la calidad educativa, y dos vértices que hacen la base, la inversión material, que por cierto el gobierno está haciendo y ampliando, y la transformación institucional en la cual estamos comprometidos. A todo ese triángulo de la nueva educación, muy modestamente queremos colaborar desde la Universidad de la República, impulsando nuestra propia transformación, impulsando lo que llamamos una nueva reforma universitaria. Lo vemos como una contribución al desarrollo del país, desarrollo que entendemos como desarrollo humano sustentable, desde la expansión de las capacidades y las calificaciones, sumando los esfuerzos de muchos actores y con el gobierno nacional democráticamente electo orientando y articulando. La presencia del presidente de la República y de tantos otros miembros del gobierno aquí lo vemos como un mensaje fuerte, un mensaje reiterado. El gobierno nacional está impulsando y articulando el esfuerzo de la sociedad para el desarrollo. Y nos da a nosotros la excelente oportunidad, que mucho agradecemos, de mostrar lo que queremos hacer: enseñanza, investigación y extensión de la Universidad para el Desarrollo. Muchas gracias.
A continuación, escuchamos las palabras del señor embajador de la Unión Europea, William Hahn.
Señor presidente, señora ministra, señores ministros, señora embajadora, señores embajadores, senadores, señor rector, decano de la facultad, señor director del Polo Tecnológico, señores y señores. Es para mí es un placer estar hoy con ustedes en esta visita al Polo Tecnológico. Señor presidente, la primera vez que estuve aquí fue en el año 2005, cuando el proyecto recién iniciaba sus actividades. Y aunque las condiciones de trabajo eran difíciles y los recursos escasos, ya pude constatar el entusiasmo que jóvenes investigadores uruguayos aplicaban en un trabajo técnicamente muy sólido y relevante. Quedé especialmente impresionado por el hecho de que muchos de estos emprendimientos ya comenzaban a asociar a la universidad con el sector privado en consorcios bien definidos, en los cuales se promovían respuestas específicas a necesidades concretas. Y recuerdo también, yo creo que fue en esta sala, fue un buen momento para el proyecto, porque ese día mismo llegaron los fondos de la Unión Europea a la cuenta del proyecto para empezar. Cuando visité nuevamente el proyecto para inaugurarlo con el vicepresidente Nino Boy en noviembre del año pasado, pude constatar grandes transformaciones, nuevos equipos habían sido adquiridos y un número importante de científicos uruguayos estaban haciendo importantes avances en tantas áreas que hemos escuchado, realmente impresionante. Y en resumen, lo que pude comprobar fue una eficiente articulación público-privada de la investigación aplicada a las necesidades reales de hoy y de mañana del país. Por lo tanto, señor presidente, estoy muy contento de verlo aquí hoy. Como científico, usted podrá entender cómo y para qué sirvan las diversas áreas de equipamiento del polo. Yo, no siendo científico, no puedo hacerlo, pero yo creo que por las jóvenes investigadores que hemos visto que trabajan aquí, ellas van a apreciar y serán inspirados por su visita. La Unión Europea ha firmado recientemente acuerdos de cooperación para los próximos años, en los cuales la innovación y el desarrollo tecnológico son áreas fundamentales del apoyo. En una reunión reciente en Bruselas, el director adjunto de la ANI hizo una excelente presentación sobre la nueva estrategia que el Uruguay está promoviendo y cómo la Unión Europea la está apoyando, no solo con los fondos bilaterales, pero también hay otras posibilidades en el séptimo colon marco. Uruguay está haciendo mucho con otros países para beneficiar de las posibilidades de la investigación. Por eso considero que es bueno que hoy no solo estemos hablando sobre este tema, pero podemos ver con nuestros propios ojos acciones concretas de cómo Uruguay quiere y puede constituirse en una referencia regional en el área de la innovación tecnológica. Realidad que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros de la Unión aquí presentes queremos apoyar. Muchas gracias por su atención.
Sí, a continuación escuchamos las palabras de la señora Ministra de Educación y Cultura, ingeniera María Simón.
Señor Presidente, autoridades nacionales, universitarias y locales, miembros del cuerpo diplomático, amigas y amigos, todos que tanto, con los que tanto me complace estar. Esto se parece demasiado a un sueño hecho realidad, pero tenemos que tener en mente que esto sigue en camino. Esto sigue su camino, esto es solo un alto en el camino que da para festejar. Es un buen ejemplo de la colaboración nacional. En primer lugar, dentro del Estado. Estas instalaciones eran de una empresa pública que las cedió para uso de la universidad, pero además convergieron en este empeño varias iniciativas públicas. También de la conjunción público-privada. Justamente no es fácil que se dé, no se dé espontáneamente. Hace falta que el Estado tienda puentes. Y eso, en cierto modo, logró este proyecto. Y por cierto, de la colaboración internacional por la que estamos tan reconocidos en la Unión Europea. Cuando yo era decana de la Facultad de Ingeniería, Alberto Nieto de la de Química, empezamos con el planteamiento de este proyecto, junto con varios que están aquí, junto con nosotros, no podría nombrar uno por uno, que nos ayudaron con infinita paciencia y devoción en llevar a cabo un proyecto que es muy difícil incluso de formular y en el que se juntaron elementos clave como este polo, como el Centro de Ensayo de Software, como el espacio virtual de cooperación que une en red los principales centros universitarios para, en cierto modo, abolir las distancias y ponernos al mejor nivel. Todos estos requerimientos son propios de un país que es bien difícil de satisfacer porque tiene los requerimientos de la pobreza, los requerimientos de la exclusión, y a ellos acudimos, y también los requerimientos de la más alta tecnología, y a ellos también tenemos que acudir si queremos salir de pobres, si queremos cambiar nuestra realidad. Yo diría, el Plan Ceibal y este proyecto son buenos ejemplos de inclusión social por un lado, de ciencia y tecnología con inclusión social también por otro, aunque sea menos evidente. Son también ejemplos de eso que yo digo siempre, de desarrollo, que lo digo siempre y efectivamente digo siempre, en el sentido de que educación, ciencia, investigación tecnológica, producción, comercialización, deben formar una especie de ecosistema, un todo, que si es cortado en alguno de sus puntos, ya no vive como debe vivir, como un ecosistema, como un organismo vivo. Todos esos elementos se tienen que entreapoyar entre sí, porque además no se siguen así como una secuencia en que algo pasa por una especie de cadena de producción, sino que de unas etapas surgen repreguntas hacia las etapas iniciales. Muchas veces cuando algo se pone en producción, incluso cuando se pone en comercialización, surgen interesantísimas repreguntas hacia las ciencias básicas, y es necesario desarrollar ciencia básica de la más alta categoría para saber responderlas. Cuando ese sistema vive entero en un país, lo cual no significa cerrarse, sino al contrario, entreapoyarse, es cuando se da ese complejo estudio que es la innovación y que requiere de todos esos elementos para producirse. Y dentro de esa innovación, yo quisiera resaltar también la innovación institucional. Esto adquirió una nueva forma que no existía. En esa innovación institucional estamos, desde la reforma del Estado a la reforma de la educación, procurando nuevas formas más integradas, más abiertas, más permeables, en que el Estado sea más eficiente y que haga aquellos roles en que realmente es imprescindible, como este tender puentes a través de distintos organismos que se ha dado. También la ANI es un ejemplo de nuevo organismo. Que efectivamente haga los roles que le es dado hacer y que permita, estimule e impulse el desarrollo tanto de las personas como de las empresas colectivas. Quiero dar este testimonio desde el Ministerio de Educación y Cultura, que en este país es también Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que adhiere a esto realmente con el mayor entusiasmo y que está dispuesto a seguir su desarrollo. Muchas gracias.